COPE Cantabria.
Estar informados.
Es una noticia importante no solo para la comarca del Besaya, sino también para toda Cantabria, porque el Grupo Solvay ha confirmado la construcción de la planta de cogeneración de biomasa en su complejo de Torrelavega y su puesta en marcha en el año 2027, con lo que va a reducir casi a la mitad las emisiones de CO2 de su planta cántabra. Supondrá una inversión de unos 11 millones de euros. ¿Y qué es una planta de cogeneración de biomasa? Bueno, pues te cuento que es una instalación industrial en la que se genera energía eléctrica y térmica a partir de recursos biológicos. Este paso supone la eliminación de forma progresiva de la utilización del carbón en los procesos y va a ser sustituido por restos de aserraderos, del mantenimiento forestal o del suministro de madera. La noticia la ha hecho pública la propia empresa, lo ha hecho a través de su página web, y ante ese anuncio la primera reacción ha llegado del propio gobierno de Cantabria. La presidenta, María José Sáez de Buruaga, se encontraba precisamente hoy en Torrelavega, que ha querido destacar la trascendencia de este anuncio.
La nueva planta de cogeneración de biomasa, que será la más grande de España, pues no solo apuntala su proceso de descarbonización, sino que también despeja por completo el horizonte, garantizando el futuro industrial de la planta de Barreda y su competitividad.
La planta de Torrelavega de Solvay es una de las 7 de fabricación de carbonato sódico en todo el mundo que tiene el grupo, que es proveedor para industrias esenciales de fabricación de vidrio, de placas solares o de componentes de baterías de coches eléctricos, por ejemplo. Este paso es muy importante porque supone además que la planta, que cuenta con 700 empleos entre directos e indirectos, hay que destacar, representa el 2,5% del Producto Interior Bruto de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy María Gutiérrez. Escuchas Mediodía COPE en este jueves 6 de marzo. Enseguida te hablamos de las agresiones al personal sanitario en Cantabria, que han bajado el año pasado, pero siguen siendo inasumibles.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 6 en Lupa, entrecot de añojo, el kilo por solo 16,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Pues hoy hemos conocido los datos de agresiones a personal sanitario que se han producido durante el pasado 2024. Es una cifra que supone una reducción en comparación a un año antes y no recoge por el momento ninguna agresión de elevada gravedad. En los últimos 12 meses se registraron 274 incidencias violentas frente a las más de 300 del año anterior. La mayoría tienen lugar en atención primaria, con más de la mitad de los casos, y el colectivo más afectado es el del personal de administración. Son los primeros que atienden al público, el primero que se encuentra una persona que llega a su centro de salud. Están seguidos por el personal médico y de enfermería. Sin embargo, uno de los grandes problemas sigue siendo la falta de denuncias por parte de esos sanitarios que son agredidos. César Pascual, el consejero de Salud, anima a que denuncien.
Conseguir que cualquier trabajador que sea agredido presente denuncia. Cara a poner soluciones y de cara a visibilizar las agresiones es necesario que se denuncien. Gente que puede pensar que no se quiere meter en un proceso judicial, descreída de que eso sirva para algo, tiene miedo a las posibles consecuencias porque luego tengo que ver a este paciente en mi consulta. Las causas son muy, muy, muy variadas y responden siempre a la situación profesional de la persona agredida.
Además, desde la consejería se ha anunciado que en este semestre todos los centros contarán ya con las cámaras de videovigilancia instaladas y se está trabajando en nuevas medidas como la consideración de los sanitarios como autoridad pública para endurecer más las sanciones y la puesta en marcha de campañas de concienciación que ayuden también a frenar los ataques. 2:24, te hablamos ahora del picudo rojo. No sé si lo conoces. Es un tipo de insecto cuyas larvas atacan a las palmeras y si no se actúa, acaban causando su muerte. Según la Asociación de Jardineros de Cantabria, el 80% de los ejemplares de nuestra comunidad ya estarían infectados. Álex García.
Por eso pide que se actúe para evitar su desaparición, porque en algunos casos se dejan morir por desconocimiento. Salvador Vicente.
Pues da mucha rabia el que la gente pues al final deje morir la palmera sin saber por qué ha sido y sabiendo que existen alternativas. No olvidemos que el costo ahora mismo de eliminar una palmera es muchísimo más alto que el de realizar un tratamiento y conservar el ejemplar. Pero una palmera ahora mismo de 5 o 6 metros tranquilamente puede estar en torno a los 1.200 euros de retirada.
Vicente explica que a pesar de la gravedad de la situación, existen tratamientos preventivos y curativos que pueden ayudar a salvar las palmeras con un precio accesible, rondando los 80 euros, y que deben realizarse cada 2 o 3 meses dependiendo del estado de la planta. Además, esta época es la ideal para realizarlo.
El río, digamos que los aletarga de alguna manera, y en cuanto llega la primavera o llegan las estaciones más cálidas es cuando empiezan a colonizar y empiezan a salir otra vez, digamos, un poco en estampida para coger pues nuevas víctimas de palmera y seguir alimentándose. Entonces es un momento muy bueno ahora para poder reducir mucho la plaga mediante duchas aéreas o mediante endoterapias y demás.
Los síntomas de la infección incluyen la pérdida de flecos en las hojas y una estructura debilitada que puede provocar la muerte del ejemplar si no se actúa a tiempo.
Mientras, en el Parlamento ya ha comparecido el senador autonómico por Cantabria, Íñigo Fernández, para dar cuenta de la labor que desarrolla en la Cámara Alta. Una intervención en la que ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez solo gobierna para Cataluña y lanza además un mensaje de alarma sobre las consecuencias que las cesiones pactadas con los independentistas pueden tener, especialmente la posibilidad de transferir competencias en fronteras e inmigración a una comunidad autónoma, algo que considera es una cesión sin precedentes en la historia de nuestro país.
Un presidente del gobierno de España tiene que gobernar para todos los españoles y para el futuro de su país. Con la cesión de las competencias de fronteras e inmigración a una comunidad autónoma es pues algo realmente que jamás creo que ninguno de nosotros hubiéramos podido concebir.
De igual manera, el senador también ha mostrado su preocupación por la situación del sector primario y la falta de medidas efectivas en la gestión del lobo. Y Cantabria quiere avanzar hacia un modelo económico más sostenible y para ello ha puesto en marcha la estrategia de bioeconomía y economía circular. Quieren reducir residuos, disminuir emisiones y mejorar la eficiencia de los recursos. Se van a invertir 387 millones de euros hasta 2050 con el compromiso de reducir a la mitad la generación, por ejemplo, de residuos. Además, se quieren aumentar el uso de energías renovables en el sector turístico y que la administración pública fomente la compra verde. Roberto Medias, el consejero de Fomento.
Presentamos una estrategia que busca como objetivo prioritario la preservación del medio natural, que quiere ser un vehículo de oportunidades y soluciones para las empresas, de tal forma que lo que hoy son residuos y por lo tanto problemas, los convirtamos en nuevas materias primas, que todos estos cambios reviertan en la mejora de nuestro entorno. Apostar por la economía circular es apostar por el futuro y esta vez Cantabria no se va a quedar atrás.
Además, hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido en Santander al líder de un entramado que se dedicaba a la distribución ilícita de contenido multimedia, es decir, que difundía series piratas a través de canales de mensajería donde se ofertaban hasta 17 enlaces para acceder a ellas. Ya están bloqueados, se cree que podría haber obtenido más de 200.000 euros de beneficio que blanqueaba después a través de su propia empresa. Una investigación que comenzaba en marzo de 2022 a través de la denuncia de la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. Y hemos charlado hoy con uno de los protagonistas de la obra que se estrena mañana viernes en el Palacio de Festivales. Volverá a representarse el sábado. Hablamos de Música para Hitler. El actor Carlos Hipólito da vida en ella al violonchelista Pau Casals, que eligió decir no a los nazis a pesar de las posibles consecuencias. Nos ha contado cómo ha sido meterse en la piel de este personaje.
Hay personajes que son más complicados que otros de representar. En este sentido, yo, bueno, pues he optado por hacer mi propia visión de este hombre. Hay algo que me fascina. Claro, no en vano era un genio del cello, ¿no? Y hay grabaciones de él donde se le escucha gemir y llorar mientras toca. O sea, realmente era un hombre de una emoción, de una capacidad emocional enorme, ¿no? Bueno, es un personaje muy, muy, muy hermoso.
Aunque las dos representaciones de mañana y jueves tienen ya todas las entradas agotadas, si no has podido conseguir una, te queda una opción, porque como es habitual, se ponen a la venta siempre el mismo día de la representación el 10% del aforo para poder cumplir con la ley de espectáculos de Cantabria. 19 grados ahora mismo en la capital de Cantabria, en un día en el que el viento sur sigue marcando la tendencia y en puntos del interior de Cantabria se superan los 20 grados, cercanos a los 23 en la comarca del Besaya. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en esta jornada de jueves 6 de marzo.